Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
6 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz. La noticia no descansa y yo le agradezco mucho, pero muchísimo, que nos acompañe a través de esta, la señal de Grupo Fórmula. Hay mucho, pero mucho para contarle, compartirle, platicarle y debatir juntos en esta tarde de fin de semana. Háganos el favor, quédese con nosotros hasta en punto de las 8 de la noche, que hoy y como cada sábado se va a poner bueno y la va a pasar bien. Estamos transmitiendo en estos momentos, como siempre, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de todas, pero de todas las estaciones de Grupo Fórmula en cada rincón del país. También nos vemos por Telefórmula en los distintos sistemas de televisión, plataformas digitales. En vivo en estos momentos también en YouTube, a través de Grupo Fórmula. Y los comentarios, como siempre, a través de mis plataformas Pérez Díaz MX, Pérez Díaz MX, en la que usted prefiera. Hoy es el sábado 2 de agosto de 2025 y estas son las noticias en Fórmula. Esta tarde el gobierno federal anunció la creación de la nueva Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que estará encabezada por Pablo Gómez Álvarez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien evidentemente dejará este puesto para ocupar esta nueva comisión, que tendrá dos principales propósitos: elaborar un diagnóstico profundo del modelo electoral y de partidos en México y posteriormente diseñar una propuesta de reforma legislativa adaptada a las necesidades actuales del país. Es la antesala rumbo a una reforma electoral. Y la noticia es de última hora: Pablo Gómez deja la Unidad de Inteligencia Financiera para ocupar la nueva Comisión Presidencial para impulsar una reforma electoral. Un sismo magnitud 5.9 con epicentro en Oaxaca fue perceptible este sábado en algunas zonas de la Ciudad de México, sin ameritar la activación de la alerta sísmica. Pero en Oaxaca sí se llevaron tremendo susto. Lupita Tomás, tienes tú la ampliación. Lupita, buena tarde.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Sí, aquí en Oaxaca se sintió el sismo pues de manera importante, sin embargo tampoco se activó la alerta sísmica debido a que la intensidad, dijo, fue pues muy cercana a la ciudad de Oaxaca. Hasta este momento el saldo sigue siendo de una persona lesionada, Isaac López Hernández, un joven de 16 años que caminaba por el andador turístico en la calle Macedonio Alcalá, recibió un golpe en la cabeza y bueno, fue trasladado al Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso, donde esta tarde ya reportan pues fuera de peligro, está todavía recibiendo atención médica, recibió de manera original por parte de la Cruz Roja la atención. De los daños, que son menores, que tiene un recuento de un derrumbe en la carretera de Cerro del Fortín que no impidió el tránsito en ninguno de los dos carriles, se limpió el escombro sobre la vialidad y bueno, también en algunas colonias como Santa Rosa, San Martín, División Oriente, el Infonavit Primero de Mayo, se reportan algunas cuarteaduras, algunas caídas de barda, pero sin afectación a lo que es la vivienda en general. También algunas fracturas en el mercado 20 de noviembre, en el techo de un domicilio en San Felipe. Todo esto, dicen las autoridades, no ponen en riesgo a las personas. También hubo una fuga de gas en el mercado Cuarto Centenario, es decir, situaciones que atendieron tanto personal de Protección Civil como bomberos. Se hizo la revisión y los protocolos de atención para estas llamadas que se recibieron posterior al sismo, y bueno, pues hasta esta tarde se reporta ya todo con normalidad, tanto los servicios de energía eléctrica, telefonía y las instalaciones estratégicas. Bien. Reportan esta situación después del sismo aquí en Oaxaca, que fue de 5.9 con epicentro en Tlacolula, Juan Pablo.
Bien, Guadalupe Tomás, gracias por la amplia crónica, por fortuna sin novedad preocupante que reportar en Oaxaca tras este sismo. Lupita, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Buena tarde. El fenómeno tropical Gil perdió fuerza y pasó de huracán categoría 1 a tormenta tropical, ubicándose a más de 2.000 kilómetros al suroeste de Baja California Sur, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste, alejándose de las costas mexicanas y sin representar peligro para territorio nacional. Otra masacre en Guanajuato, ahora en el municipio de Yuriria. Vamos con Israel Alatorre, quien tiene la ampliación. Israel, buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Bueno, este viernes por la noche, una masacre más en el estado de Guanajuato, ya es la número 38 en lo que va de este año, tan solo en esta entidad. Y bueno, ahora le tocó a 6 hombres que fueron asesinados por un comando en una vivienda de la comunidad de Santa Mónica o Zumbilla, en el municipio de Yuriria, Guanajuato, informaron autoridades policiales. Y bueno, pues los testigos reportan al servicio del 911 alrededor de las 9 de la noche de este viernes, donde arribaron varias camionetas a esta comunidad rural, y bueno, con hombres armados encapuchados, quienes irrumpieron en un inmueble y ultimaron a las 6 personas. Se habla de 6 hombres masculinos. Bueno, pues los estuvieron torturando, lo que se sabe o lo que ha trascendido off the record, y bueno, al parecer también les dieron el tiro de gracia. Sin embargo, nada de esto ha sido confirmado más que la muerte de estos personajes. En cuanto a las autoridades del estado de Guanajuato, no han mencionado nada al respecto. Y por cierto, este sábado se encuentra la presidenta Claudia Sheinbaum en el municipio de Celaya junto con la gobernadora Lidia Deniz. Juan Pablo, es la información que tenemos desde el estado de Guanajuato.
Gracias, Israel Alatorre. 38 masacres, 38 en lo que va del año, tan solo en Guanajuato. Israel Alatorre, gracias, seguimos atentos.
Pendientes.
Israel Vallarta salió del penal del altiplano luego de pasar casi 20 años en prisión sin una sola sentencia. Una jueza determinó que no había pruebas para mantenerlo tras las rejas. Su detención, recordada por el montaje televisivo junto a Florence Cassés, fue orquestada por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, hoy presos, uno en México y otro en Estados Unidos. A su salida, Israel Vallarta lanzó una advertencia: se van a enterar de muchas verdades. En minutos le compartiré una conversación con Israel Vallarta, quien me reveló, entre otras cosas, que al salir del penal, a la distancia, logró identificar a algunos de los policías que, según él, lo torturaron hace 20 años. Ahí estaban, los vio, los reconoció y acusa que se trató de un evidente acto de intimidación.
Los que hoy se acercaron, pues sí, se hicieron muy presentes. Entendí perfectamente su mensaje.
¿Cuál crees que haya sido el mensaje?
La intimidación, definitivamente. Ellos nunca se han alejado, siempre han estado alrededor, siempre han gravitado alrededor de mi familia, buscando la manera de acallar a mi familia. Tú sabes todo el daño que hicieron en tanto tiempo.
En la Cámara de Diputados van por el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI y senador. La Fiscalía Anticorrupción de Campeche presentó una nueva solicitud formal acusándolo de peculado por el desvío de 83.5 millones de pesos cuando fue gobernador de Campeche, además de uso indebido de atribuciones, usurpación y extralimitación de funciones. Donald Trump concedió a México una prórroga de 90 días para evitar que entren en vigor aranceles del 30% a todas las exportaciones. Mientras tanto, siguen vigentes impuestos del 25% a autos, autopartes y productos relacionados con el fentanilo, así como un 50% al acero, aluminio y cobre. A cambio de la prórroga, Estados Unidos exigió a México eliminar barreras no arancelarias. Platicaré sobre todo esto con mi compañero Marco Antonio Mares en minutos. En asuntos del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de 2 submarinos nucleares cerca de Rusia, luego de que el expresidente ruso Dmitry Medvedev lanzó amenazas contra Estados Unidos. Y es que Medvedev respondió al ultimátum de Trump para que Moscú acepte un alto al fuego en Ucrania o enfrentará nuevas sanciones. En Truth Social, Trump afirmó que actuó por si las declaraciones insensatas e incendiarias del político ruso iban en serio. Y después de las 7 de la tarde, el productor Morris Gilbert en el estudio, la presidenta Sheinbaum y la aprobación que raya en el 80%. En El Salvador aprueban reelección indefinida de Nayib Bukele. Asesinan a 3 en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Atacan vivienda de alcaldesa en Michoacán. De esto y más platicaremos hasta en punto de las 8 de la noche por estas todas las frecuencias de Grupo Fórmula. Y en asuntos más amables, Alberto Campos y un avance en los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Juan Pablo, te saludo con mucho gusto. En estos momentos, Necaxa está igualando a 1 con el Inter de Miami dentro de la Leagues Cup. Y hay malas noticias, y es que Lionel Messi salió lesionado al minuto 10 por cuestiones musculares. Pero esto es lo que tendremos más adelante.
En la Leagues Cup, en estos momentos, Inter de Miami de Lionel Messi está enfrentando a Necaxa. Más tarde, Pumas se mide con Atlanta United. Y América hace lo propio con Minnesota. Alan Saint-Maximin se convierte en refuerzo del América. El conjunto azulcrema pagó alrededor de 12 millones de dólares al Al-Ahly de Arabia Saudita por el francés. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro terminó quinto lugar en la Vuelta de San Sebastián. En la Fórmula 1, el monegasco Charles Leclerc de Ferrari se llevó la pole position del Gran Premio de Hungría. En el Abierto de Tenis de Montreal, el ruso Karen Khachanov derrotó al noruego Casper Ruud. Por su parte, la ucraniana Marta Kostyuk avanzó de ronda. En la MLB, los Reyes de Tampa Bay derrotaron 4-0 a los Dodgers de Los Ángeles. Los Reales de Kansas City cayeron ante los Azulejos de Toronto por 4-2.
Gracias, Alberto Campos, y un avance en los deportes. Vamos iniciando en esta tarde de sábado, tarde de fin de semana. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz. Gracias por estar aquí. Pérez Díaz MX y la conversación a partir de este momento. Voy a la pausa y al regreso hay mucha, pero mucha información.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6:15. Israel Vallarta dejó ayer la prisión tras 20 años tras las rejas sin sentencia. Tras su liberación, pude platicar con él. ¿Cómo ha sido, Israel, recuperar tu libertad? ¿Cómo han sido estas primeras horas?
Pues ha sido una tormenta, hermano, un torbellino. Imagínate, después de tantos años, volver otra vez a la vida. Es una ciudad distinta, totalmente distinta, viva, bastante, bastante viva, y lo mejor, mi familia. Y casualmente ahorita, lo que acabas de decir, estoy con mi nieta y la estoy disfrutando bastante, bastante bien.
Pasaron 20 años y la vida transcurrió en la calle, Israel. Seguiste viendo a tu familia, pero desafortunadamente en el camino tus padres fallecieron. Te hiciste abuelo, es decir, pasaron muchas cosas en 20 años.
Sí, efectivamente, bueno, es una circunstancia que pues nadie puede evitar, ¿no? El paso del tiempo es indetenible, la vida tiene que seguir, la gente vive su vida, nacemos, crecemos, morimos, es la ley de la vida. Pero pues hay que tomar lo mejor. Me queda muy claro que no puedo regresar el tiempo, me queda muy claro que no puedo retomar el punto donde yo perdí todo esto, y pues solamente me queda adaptarme y disfrutar lo que hoy tengo y hacia adelante, no hay más.
¿Cómo explicas, Israel, si es que hay una explicación, cómo explicas que estuviste 20 años sin sentencia?
Pues no es muy difícil la explicación. Obviamente el Poder Judicial, y en este caso la Fiscalía, hacían todo lo posible para retrasar todos mis argumentos, mis testigos, mis probanzas, y siempre, siempre hubo una reticencia a que se llevaran a cabo. Asimismo, como muchos lo sabemos, en México se supone que todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Siempre mi presunción de inocencia fue violada. Yo tuve todos esos años hacer todo lo posible por demostrar inocencia. ¿Y quién me acusaba? Pues solamente bloqueaba y bloqueaba. y con el contubernio de algunos jueces, pues de consigna, ¿no?
Ya has encontrado, entre todas las preguntas que seguramente te hiciste, Israel, en 20 años, ¿por qué tú? Es decir, ¿por qué tú fuiste víctima de este montaje?
Mira, principalmente era porque en ese entonces había una crisis de credibilidad hacia la, pues hacia las instituciones de seguridad, en este caso la Fiscalía General de la República, principalmente de la Agencia Federal de Investigación. Yo quiero recordarte que meses antes de diciembre del montaje que se conoce, estaba muy fuerte la noticia de que un grupo de Zetas allí en Acapulco había sido secuestrado, levantado por agentes de la Federal de Investigación.
¿Sí?
Y entregados al crimen organizado, siendo ejecutados en tiempo real. Y obviamente pues eso declinó mucho más la confianza sobre esta institución. Y bueno, pues en este momento pues aparezco yo, aprovecharon para hacer justicia a la carta, justificar un trabajo de investigación que no se hacía, y de paso pues ponerle una estrellita más a la AFI, ¿no? Como por ahí en algún momento algún locutor lo dijo.
¿Quién te robó, Israel, 20 años de vida? ¿García Luna, Cárdenas Palomino, la justicia mexicana?
Pues yo creo que todos un poco de todos. ¿Por qué? Unos porque, bueno, en su formación como funcionarios públicos, pues quedaron mucho a deberle al pueblo mexicano. Lejos de tener ética y moral, pues se dedicaron a traicionar esa confianza del pueblo. Otros, como el Poder Judicial, lo insisto, en ese entonces pues se daban los ¿cómo explicarlo para que no se escuche tan crudo? Pues sí, vamos a manejarlo como justicia de la carta, ¿no? O sea, eres mi compadre,
sí.
Ayúdame con esta persona y pues hay favores de ir de vuelta, ¿no?
Ahora, 20 años después y tras recuperar tu libertad, Israel, ¿quisieras que se investigara el caso? Es decir, ¿quisieras llegar al fondo o ahí la dejas, Israel?
No, mira, por supuesto, bueno, quiero dejar en claro una situación. Primero, yo no busco sangre, yo no busco venganza, yo no busco la muerte de nadie, todo lo contrario. No busco tampoco justicia por mi mano, mucho menos. No busco una retribución económica para ya dejar en paz este asunto. No, por supuesto que no. El hambre, la sed de justicia, que en un momento dado yo podría pues evidenciar, es eso, justicia, pero justicia en el marco legal, únicamente.
Sí.
Si las autoridades correspondientes encuentran verdaderos delitos, sin caer en la misma provocación de inventarlos, y si hay una posibilidad de que sean sancionados, pues que sean sancionados conforme a la ley, y eso es lo que yo busco.
Pero no es algo que te martirice, es decir, no es tu prioridad ahora.
Mira, te voy a comentar algo. Todos estos años de encierro, todos esos años donde perdí lo más importante, como era el poder abrazar a un hijo o una hija, a la hora que tú quieras, el día que tú quieras, tener que esperarte semana a semana por 3-4 horas, siendo vigilados todo el tiempo por cámaras, escuchados por micrófonos, tener esa limitante, te hace valorar la posibilidad de que hoy puedes acariciar a tu esposa, a tus hijos, darles un beso, un abrazo, sí, a tus padres, un abrazo a tus amigos, tomarte un refresco, una cerveza, no sé, lo que es un hombre libre. Pero cuando has sufrido tantas carencias durante tanto daño y de manera sucesiva, pues no quieras que no, te vuelves humilde y te vuelves agradecido con lo que tienes. Hoy estoy agradecido por lo que tengo, estoy agradecido incluso con lo que me pasó, porque hace muchos años dejé de preguntarme por qué a mí, y cambié esa mentalidad y pregunté ¿para qué?
Sí.
¿Y para qué? Pues ya viene próximamente, ¿no? ¿Quisieras encabezar
alguna lucha, Israel? Sabemos que en la cárcel hay muchas personas como tú, que estuvieron o que han estado por años o por décadas sin una sentencia. ¿Quisieras encabezar una lucha al respecto?
Honestamente, no es mi ideal, sí, al menos por el momento. Yo respeto mucho a los activistas, respeto mucho los derechos humanos de las demás personas. De momento, necesito poner en orden mi vida.
Claro.
Ni en curso mi vida. Y pues ya después dicen, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Ya una vez ahí, pues ya valoraremos la posibilidad, si es que existiese, pero de momento quiero mi vida. No puedo regresar el tiempo, no puedo tomar el punto donde de partida donde esto se quebró. Y pues ahora tengo lo que tengo y es lo que tengo que
disfrutar. Claro. Y tanto quieres tu vida que por fortuna hoy estás disfrutando en lo que quizás 19 años todas las noches pensabas y querías disfrutar. Y Israel, en estos 19 años, 7 meses, 25 días, ¿pasó por tu cabeza quitarte la vida, Israel?
Honestamente, los primeros meses sí. Sí, lo digo y lo digo abiertamente. Pero gracias a la persistencia, al apoyo, a la perseverancia, al amor de mis padres, que en ningún momento me abandonaron, desde el momento mismo que fui y pudieron ellos entrar a la casa de arraigo a visitarme, el tiempo que estuve en el Reclusorio Oriente, el tiempo que estuve en el penal de máxima seguridad hasta el día de su muerte, que jamás, jamás, jamás dejaron de visitarme, jamás dejaron de luchar, pues por supuesto que tengo que honrar eso.
¿Temes por algo ahora que eres libre, Israel? Escuchábamos en otra conversación que tuviste, y quisiera que ampliaras esto porque es importante. Cuando saliste del penal, encontraste a unos elementos de la Guardia Nacional que alcanzaste a identificar.
Sí, bueno, quizás no podría yo asegurar que fueran de la Guardia Nacional porque no los vi vestidos como Guardia Nacional.
Ok.
Pero tengo conocimiento de que muchos de aquellos personajes que intervinieron en mi tortura y detención ilegal y simulación de hechos, unos siguen en la fiscalía, otros están en otras dependencias y otros están, de hecho, reclutados por la delincuencia, ¿no? Por el crimen organizado.
¿Te gustaría platicar o reencontrarte con Florence Cassés?
Yo respeto mucho a Florence, ella decidió su vida hace muchos años, se casó, ¿sí? Tuvo una bebé, me enteré que había viudado, lo cual lamento mucho, le deseo lo mejor de la vida. Ella tuvo su tiempo y pues ahora es mi tiempo. Hoy tengo a mi esposa, la cual respeto, amo. Y pues es una amistad y así lo dejo.
Claro.
De momento no tengo interés en escucharla, verla. Pero bueno, si se da el tiempo,
sin duda.
Pues claro que sí, no estoy cerrado a ningún contacto con ella.
¿Y con Loret de Mola, Israel?
Yo no tengo problema tampoco, insisto. Yo soy una persona civilizada. No soy un animal, no soy una persona que esté sedienta de sangre, no quiero tampoco insultarlo, no nada, somos personas pensantes. No pudimos hablar cosas cuando estuvimos en el juzgado, por la circunstancia de que era por a través de medios electrónicos. Él estaba limitado por su estrategia jurídica.
Claro.
Pero hay muchas, creo que él más que nadie le debe muchas explicaciones al pueblo mexicano. Y si él quiere, me interesa, pues adelante, yo no tengo ningún problema en hablar con él y con quien tenga la intención de hablar conmigo, adelante.
Claro.
Sin problemas.
Es Israel Vallarta y recordará usted aquella mañana del 9 de diciembre de 2005 una transmisión en vivo en televisión donde Israel junto a Florence Cassés eran detenidos acusados de pertenecer a la banda de los Zodíaco, una banda de secuestradores. Y recordará usted que hubo un periodista, un reportero que entrevistó a Florence Cassés cuando entraban las cámaras de Televisa, Pablo Reyná. ¿Se acordará usted de este momento? Un momento especial en la televisión mexicana. Con Pablo Reyná platicaré al regreso.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 30 minutos, 6 con 30, tiempo del centro. Y le agradezco esta tarde la comunicación a mi colega periodista Pablo Reyná.
Tocayo, gracias por tu tiempo. Buena tarde.
Juan Pablo, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muy buena tarde.
Pablo, ¿cómo te encontró ayer la noticia de la liberación de Israel Vallarta? Un caso que, ya daba yo contexto antes de la pausa, conocido por todas y por todos, conocido especialmente por ti, tienes un libro, en fin. ¿Cómo te tomó ayer la noticia?
Bueno, es algo que ya veníamos escuchando. Hay que recordar que en 2019, Juan Pablo, el presidente López Obrador, en aquel entonces, hizo un indulto así de directo para que saliera Israel Vallarta de prisión. No salió de prisión porque entonces las autoridades correspondientes, dicho por Olga Sánchez Cordero, no podía salir porque tenía dos casos más abiertos por secuestro. Salieron muchas personas, pero él no logró salir. Eso es lo que nos informaron las autoridades. Hoy la situación es distinta, pero sí hemos visto que a lo largo de estos años han venido empujando su caso como debe de ser, porque me parece gravísimo que él o cualquier otra persona permanezca sin sentencia y con un juicio tan ambiguo tantos años. Esto no puede pasarle a ningún mexicano y nos deja un amargo sabor de boca de qué es lo que ocurre en el sistema judicial de nuestro país. ¿Cómo es posible que durante 19 años haya pronunciamientos de que un día hay claras muestras de que alguien es culpable y después claras muestras de que alguien es inocente? Lo que hay adentro de ese sistema judicial es lo que creo que debemos todos, como ciudadanos y como periodistas, cuestionarnos. O sea, no me quedo conforme con cómo hacen las cosas.
Claro.
Más allá de la culpabilidad o la inocencia de Israel Vallarta.
Pablo,
lo que hacen dentro del sistema judicial es gravísimo.
Pablo, quisiera que, pudiéramos platicar de esto horas y horas. Quisiera que nos resumieras cómo fue aquella mañana del 9 de diciembre de 2005. ¿Te llega la asignación como cualquier otra asignación?
Mira, lo he platicado muchas veces. ¿Sí? Y tú bien decías, escribí un libro justo para que las personas conozcan a fondo los detalles de lo que sí ocurrió. Muchas personas han escrito del tema sin haber estado en el lugar y estos vacíos también de repente los han llenado con suposiciones. Por eso es que te lo cuento también. Yo era un reportero que trabajaba en Televisa, todos los días cubría enlaces en vivo y cuando digo todos los días era parte de lo que yo hacía.
Sí.
Entonces, era para mí normal hacer cualquier tipo de cobertura y todos los días eran diferentes. La respuesta es sí. ¿Cubrí otros operativos y otro tipo de noticias durante tantos años? Sí. Este era un día más de trabajo. ¿Es común que los periodistas tengamos contacto con quienes son nuestras fuentes?
Claro.
La respuesta también es sí. Entonces, Cárdenas Palomino tenía mi teléfono. Yo tomé varias llamadas de él en distintos momentos cuando, yo como varios periodistas, quiero decirlo,
sí,
de la misma empresa incluso, nos llamaba para decirnos, tenemos esta cobertura. Me llamó a mí, llamó también a la redacción y llamó a otros medios.
Y ahí sigue siendo todo normal, es decir, es común que si eres la fuente y tienes la cercanía con el funcionario, pues te eche pitazo, es la realidad. Ha sucedido toda la vida.
Tú que eres periodista me lo entenderás, o sea, es algo que muchas personas de repente sí se les hace extraño, pero así funciona el vínculo entre un medio de comunicación y una fuente de información. Y entonces, bueno, me llamó, me comentó que existía este operativo en desarrollo. En aquel entonces, hago un poco de recuento, el secuestro era uno, así como hoy hablamos del crimen organizado y del narcotráfico, y que es uno de los temas que nos trae azotados como país, en aquel entonces era el secuestro, y no quiere decir que hoy no ocurra, pero era distinto.
Alejandro, sí, había un Martín, auge, digamos, en el delito.
Había un enojo, había un temor, había mucho alrededor de este delito. Alejandro Martí perdió a su hijo en un secuestro, lo detuvieron en un retén ficticio, murió su hijo a pesar de que pagó el rescate. Nelson Vargas perdió a su hija de la misma manera.
Hugo Wallace en el mismo año.
Muchos mexicanos, él fue antes, tengo entendido.
En julio del 2005.
A lo mejor entonces tú tienes razón. Esa cifra no la traigo, según sí. Yo era antes, pero tal vez tú tienes razón. Entonces, el tema es, hablo de estos personajes para que se den cuenta que el secuestro ocurría a cualquier nivel. Entonces, cuando te hablan para decirte que hay una mujer de origen francés como parte de una banda de secuestradores y su pareja en aquel entonces se dijo que era su pareja, era una noticia que había que cubrir. Cualquier medio lo hubiera hecho y cualquier medio asistió. O sea, asistieron todos ¿sí? los medios que operaban en aquel entonces. Hoy hay más televisoras. En aquel entonces no pasaba esto. Llegamos, lo cubrimos, hicieron los enlaces pertinentes, entrevistamos a quien nos permitieron entrevistar, hablamos con las supuestas víctimas, con los supuestos responsables, describimos el lugar. Hay un rancho grande.
Sí.
Pudimos recorrer las distintas lugares que nos permitió la autoridad. Repetimos la información que nos dio la autoridad. Yo entré con los datos que ellos me proporcionaron diciéndome lo que ahí ocurría. ¿Qué pasó 2 meses después? 2 meses después, de repente vimos a Genaro García Luna sentado en un programa de Televisa diciendo que no había sido lo que había sido.
Sí. Aquel programa donde Florence Cassés llama en vivo y platica con Denise Merker y Genaro García sí. Luna y otro personaje.
Otra situación extrañísima, porque quienes trabajamos en medios de comunicación sabemos que nadie puede tomar el teléfono y entrar al aire nada más porque tenía ganas de llamar. O sea, ahí hubo obviamente como yo estoy hablando hoy contigo, hay una programación y organización claro. de fondo para estas llamadas. Y entonces la primera pregunta que le hace Denise Merker es: ¿qué tienes que decir? Los periodistas nunca vamos a ver qué nos dicen. Llevamos una agenda y sabemos qué queremos preguntar. Entonces, lo que ocurrió en ese programa desnuda lo que de alguna manera orquestó el gobierno con complicidad de este medio de comunicación para que la recomendación que Francia o el pleito diplomático que de todos modos ocurrió no pasara, me sacrifican entonces a mí me quieren responsabilizar de haber hecho una recreación de algo que yo ni siquiera sabía que había ocurrido.
Claro.
Y lo que siempre les he dicho, ¿qué periodista tiene el poder de decirle a la policía qué hacer?
Ahora, Pablo Reyná, estoy platicando con el periodista Pablo Reyná, ¿te afectó, Pablo? Esto supongo que al principio fue un golpe, pero has mantenido tu carrera. Pasaron 20 años, sigues, claro, en activo, en Uno TV, en Eje Central. ¿Te afectó, Pablo?
Por supuesto que me afectó, pero mira, Juan Pablo, lo primero que tuve que hacer es entender. O sea, yo no entendía qué pasaba. O sea, fue muy complicado sí. armar el rompecabezas y entender qué es lo que estaba pasando.
¿Cuántos años tenías hace 20 años, Pablo?
Hace 20 años, hace 20, sí, tienes toda la razón, estoy haciendo cuentas. Tenía yo 36 años.
Ok.
Y bueno, pues lo que te quiero decir es, me tomó muchos meses y años, todos estos años he ido conociendo información que me ha llegado o que yo he tenido que investigar de lo que ocurrió ese día y de las implicaciones que sí. ha tenido este caso. No fue tan sencillo a mí de primera mano, en el primer momento. Yo nunca me imaginé que este caso iba a tener el desarrollo y el avance que claro. acabó teniendo, las afectaciones a todas las personas involucradas en este tema. O sea, jamás lo hubiera creído. Si me hubieran dicho esto te va a pasar a ti, yo hubiera dicho no hay manera. Yo hago bien mi trabajo. Me han preguntado muchas veces, ¿qué hubieras hecho diferente? Nada.
Claro.
Yo fui a hacer sí. mi trabajo.
Sí, 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 sí.
Mi trabajo estuvo hecho. Ahora, les puede no gustar el tono o las preguntas que hice. En eso estoy de acuerdo. Pero ese es el trabajo que en ese instante me correspondía hacer.
Sí. Y aparte es una cobertura, así lo era en ese momento, aunque después supimos que era un montaje, una cobertura en vivo. No sabes a lo que te enfrentas, es mera improvisación. Ahora, Pablo, nos queda un minutito y medio. Encuentras, por supuesto, un fondo periodístico en volver a reencontrarte con Vallarta. ¿Quisieras hacerlo?
Mira, no me he planteado esa pregunta. No tendría problema, pero fondo periodístico, pues ya lo ha entrevistado todo el mundo. No ¿sí? sé si tenga algo especial que decir. Okay. No tendría ningún problema, pero tampoco lo considero necesario.
Ok. Bien. Pablo, gracias por la comunicación. Un gusto platicar contigo. ¿Algo que se nos escape y que creas que es importante?
Al contrario, Tocayo, gracias. Pues no, mira, lo único que me gustaría que quede un poco en el radar es lo que ocurrió ese día ha cambiado la manera de las coberturas, de cómo se hacen las coberturas con los presuntos responsables. Creo que las personas que están vinculadas a algún delito tienen derechos y hay que respetarlos, pero también creo que los medios de comunicación tienen una tarea pendiente, que es el no podemos decir un día, hoy es un operativo y cuando no nos conviene, no cuestionar a la autoridad que nos dijo, ahora es un montaje, a pesar de haber estado ahí, a pesar de haber sido parte de la cobertura, comprarles todo lo que nos dicen sin cuestionarlos, sin inconformarnos.
Claro.
Muchas, Genaro García Luna tenía un poder especial y un vínculo muy directo con empresarios y con altos directivos de las empresas y se lo dejaron ir, se lo perdonaron.
Pablo, creo gracias.
Que no se vale. Al contrario, Juan Pablo, gracias por tu tiempo.
Gracias, es el periodista Pablo Reina y el caso Israel Vallarta. Pausa.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 45 minutos, 6:45. Este viernes 1 de agosto entraron en vigor aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos a varios países, a Brasil, no le fue tan bien, a la Unión Europea tampoco, Corea del Sur, en fin, tarifas que van del 10 al 50% según el país donde hay aranceles a partir de este 1 de agosto. Y por fortuna México logró salvarse otra vez, al menos por 3 meses, al menos por 90 días. Evidentemente desde que inició la semana había dudas sobre qué ocurriría al final de ella. Por fortuna, el jueves, un día antes de la entrada en vigor de estos aranceles, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ahí lograron prorrogar la entrada en vigor de estos aranceles. Ojo, no eliminarlos, no hacerlos a un lado, sino prorrogar por 90 días. Y a cambio de la prórroga, porque evidentemente Trump no se va con las manos vacías, a cambio de la prórroga, Estados Unidos exigió a México eliminar barreras no arancelarias que, en términos generales, son inspecciones excesivas, consideradas así por el gobierno de Estados Unidos, o trámites lentos, y han pedido eliminar estas barreras no arancelarias. Y para platicar de todo esto, le agradezco esta tarde la comunicación a mi compañero Marco Antonio Mares, usted lo escucha y lo ve en Fórmula Financiera. Estimado Marco Antonio, gracias por tu tiempo. Buena tarde.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Con el gusto de estar aquí contigo, con la audiencia de Grupo Fórmula. Muchas gracias por la invitación.
Antes del jueves, ¿a poco sí pensabas, Marco, que iban a entrar en vigor los aranceles el viernes, tomando en cuenta los antecedentes de Trump, que ha amenazado y, por fortuna, hasta ahora no ha cumplido, al menos no tanto como ha amenazado?
Juan Pablo, fíjate que desafortunadamente sí llegué a pensar que iba a entrar en vigor este arancel del 30%, porque había muy poco margen. Unas horas antes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, prácticamente había tirado la toalla, o eso parecía, cuando dijo, ya hicimos todo lo que podíamos haber hecho, ya está todo sobre la mesa, y solamente hay que esperar a el próximo viernes para que el presidente Donald Trump decida. Y al día siguiente, unas horas después, la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó esta afirmación y dijo, solamente hay que esperar. Y para entonces también teníamos el antecedente de que la presidenta de México había dicho, si es necesario, yo le voy a hacer una llamada al presidente de Estados Unidos. Y hasta ese momento no se había llevado a cabo la comunicación. Y en esa medida, pues la verdad es que parecía que era inminente la aplicación de este arancel. El secretario de Comercio de Estados Unidos, el señor Howard Lutnick, también había dicho fin de semana previo que los aranceles iban, que no habría prórroga, que no habría cancelación. En consecuencia, lo cierto es que al final de cuentas, con esta llamada telefónica que finalmente se realizó entre los presidentes de México y de Estados Unidos, creo que se logró un muy buen respiro arancelario. Es un respiro, como tú lo dijiste hace un momento, Juan Manuel, no es algo que ya sea definitivo, son 90 días de pausa y México va a tener que continuar negociando y va a tener que seguir resintiendo las presiones, la incertidumbre que esto genera en el sector exportador y en términos generales en las inversiones en México. Tú sabes que es veneno puro para las inversiones y en esa medida pues está resultando dañino para mí, largo de espera respecto a los aranceles que podría aplicarnos Estados Unidos.
Estoy platicando con Marco Antonio Mares. Marco Antonio, Trump no se va con las manos vacías, no suele irse con las manos vacías, y ahora hemos escuchado un nuevo término, barreras no arancelarias. ¿Podrías explicarnos de qué van? Es decir, no, no te castigo con aranceles, pero a ver, hay que negociar, dame esto y esto. ¿Qué significan estas barreras no arancelarias?
Sí, Juan Pablo, fíjate que no hay claridad. Le preguntaron sobre el tema de manera inmediata al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el día que se hizo público este acuerdo, esta prórroga de 90 días, y el secretario de Economía solamente mencionó, hay un par de temas, entre ellos el de la propiedad intelectual. Lo cierto es que desde hace muchos años, y más recientemente, la oficina comercial de la Casa Blanca, USTR, por su sigla en inglés, ha venido haciendo una gran cantidad de señalamientos de lo que desde su perspectiva, desde la perspectiva del gobierno de Estados Unidos, representan barreras no arancelarias para Estados Unidos. Y de manera destacada yo te podría señalar que de muchos temas que allí mencionan y que la última ocasión que lo hicieron público fue en el mes de marzo pasado, están los temas relacionados con la energía, con el petróleo y los temas relacionados con las telecomunicaciones. Sí hay temas delicados en los que México ha venido realizando un viraje muy importante, el tema de la soberanía energética, el tema de la acotación de las inversiones internacionales en general y en particular las de Estados Unidos en México, en el sector energético, pues es algo que sin duda ha venido causando escozor entre los inversionistas de Estados Unidos. El tema también de la participación de la inversión extranjera, pero también acotada a la alianza que tendrían que hacer con el gobierno mexicano en este esquema de mayoría para el gobierno y minoría para los extranjeros, pues también está llamando la atención. Creo que esos son los temas más importantes, sí, los más relevantes que tendrán que dirimirse en los próximos días, Juan Pablo.
¿No pierde credibilidad Donald Trump al amenazar, prorrogar, y pareciera que esa será la constante durante toda su administración? ¿No pierde credibilidad, Marco Antonio?
Pues desafortunadamente no, Juan Pablo. Lo que hemos visto es que se ha venido entendiendo por distintos sectores económicos que es el estilo personal de gobernador, de gobernar del presidente Donald Trump, y que es el estilo de negociar tan especial y tan agresivo del presidente estadounidense. Por el contrario, creo que esto lo que le da al presidente de Estados Unidos es mucha credibilidad, le permite escribir una narrativa de que está presionando al gobierno mexicano, en general a muchos otros países con los que está logrando llevar adelante el cobro de estos aranceles, porque eso sí hay que decirlo, México respecto de otras naciones está pagando menos aranceles que otras naciones, e incluso en este primero de agosto en el que entraron en vigor estos aranceles del 30% para otros países y para México no, ahí sí se notó una diferencia, porque hasta el propio Trump está reconociendo que México tiene una especial importancia para la economía de Estados Unidos, incluso más allá de la que tiene Canadá, y por eso este trato hasta cierto punto diferenciado, que no especial, con México. Yo creo que esa es la enorme diferencia, esa es la ventaja que tiene México hoy.
Que también la ventaja radica en lo que él mismo reconoce, es decir, no es la misma relación México-Estados Unidos que México-Brasil. A Estados Unidos no le conviene por completo ponernos el dedo en la llaga porque le va mal a su economía.
Sin duda, y de hecho los aranceles que viene tratando de aplicar y que de hecho ya está aplicando, porque este de 30% es algo que no está entrando en vigor, pero ya tenemos en vigor aranceles para el acero y el aluminio, ya tenemos aranceles también que tienen que ver con un arancel generalizado del 25% con motivo del combate al fentanilo, y hay otros aranceles que ya nos vienen aplicando en el sector automotriz, en el de autopartes todavía no tenemos ningún arancel, pero con la independencia de esta cantidad de aranceles que ya le aplican a México, hay que decir que nuestro país no está resintiendo en mayor medida, notablemente, el impacto de estos aranceles. De hecho, las exportaciones se mantienen, han tenido un repunte en la última cifra que se ha dado, y esto ha sido positivo para México.
Nos quedan un par de minutitos, Marco Antonio. Veía ayer una nota, no recuerdo dónde la vi, que hablaba sobre una baja en las remesas, una baja importante en el envío de remesas.
Sí, definitivamente creo que el impacto que se está registrando por la incertidumbre, no solamente en el ámbito de las inversiones, sino en el ámbito del ánimo de los connacionales que viven en Estados Unidos y que nos envían remesas a México, es algo que está impactando negativamente en el monto de remesas que llegan a México. Sin embargo, ha sido una constante que mes a mes se registra una cifra récord en cuanto al envío de remesas que llegan a México, que ya están rondando alrededor de los 60 mil millones de dólares. Creo que sí hay algunos efectos mensuales, periódicos, que han venido registrándose en las últimas fechas, pero que no representan de ninguna forma una merma tan importante en el volumen total de las remesas que envían los connacionales a México.
Mucho que hacer de aquí al 1 de noviembre para el gobierno mexicano.
Muchísimo, sobre todo, Juan Pablo, hay que decir que México está siendo presionado por el lado comercial, pero muy específicamente por el interés que tienen en Estados Unidos en el tema de seguridad, en el tema del combate a los cárteles de las drogas, sí, en el tema del combate a la exportación de fentanilo desde México, y esa es una gran asignatura pendiente. México está dando buenos golpes, pero para Estados Unidos necesitan más.
Bien, Marco Antonio Mares, un gusto, gracias, buen fin de semana.
Juan Pablo, te agradezco mucho, gracias a ti y a toda audiencia.
Gracias, es Marco Antonio Mares, compañero de Fórmula Financiera. Trump, los aranceles y el perdón, la prórroga, al menos por 90 días, al menos hasta el 1 de noviembre para México. Vamos terminando esta primera hora. Hay mucho hasta las 8 de la noche. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. La pausa es breve, no se vaya.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Y así iniciamos esta segunda hora de información a través de todas, pero de todas las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, en Estados Unidos. Un gran saludo a nuestros paisanos, a usted que nos sigue por Telefórmula y a quien está en estos momentos también en vivo a través de todas, pero todas las plataformas de Grupo Fórmula. Gracias por acompañarnos en esta tarde de fin de semana. Hay mucho que compartirle hasta en punto de las 8 de la noche. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. Pasaditas las 7 de la tarde de este sábado 2 de agosto. Este es un avance de lo que le presentaré en la siguiente hora. En El Salvador, lo increíble, el parlamento controlado por el partido de Nayib Bukele aprobó una reforma que permite la reelección presidencial indefinida. Amplía los mandatos a 6 años y elimina la segunda vuelta electoral. Bukele gobierna desde 2019 y con estos cambios podría permanecer en el poder indefinidamente. Organismos internacionales advierten que es un paso más hacia la concentración de poder.
Tras casi dos décadas en prisión y sin una sola sentencia, Israel Vallarta salió del penal del altiplano. Su caso, marcado por el famoso montaje televisivo junto a Florence Cassés, fue fabricado por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, hoy encarcelados en Estados Unidos y México. Una jueza concluyó que no había pruebas para mantener a Israel Vallarta tras las rejas. A su salida rompió el silencio y advirtió que se van a enterar de muchas cosas. La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene un nivel de aprobación ciudadana del 80% según la más reciente encuesta de Encol. Su respaldo es consistente entre distintos sectores sociales, pero destaca entre los jóvenes de 18 a 24 años, donde alcanza el 86%. Solo el 12% desaprueba la gestión de la presidenta, lo que refleja que a 10 meses de haber asumido la presidencia de la República, Sheinbaum mantiene una imagen sólida, incluso entre simpatizantes de otros partidos políticos. Sobre eso platicaré en minutos con Heidi Osuna, directora de la encuestadora Encol. En la Ciudad de México, sicarios en motocicleta asesinaron a tres hombres que bebían en la vía pública sin mediar palabra. El ataque ocurrió en la colonia Maza, alcaldía Cuauhtémoc. Las víctimas murieron en el lugar y los agresores huyeron. En Michoacán, hombres armados atacaron la vivienda de la alcaldesa de Queréndaro. Marcos Morales, tienes tú la ampliación, Marcos.
Hola, Juan Pablo, buena tarde. Efectivamente, anoche fue cuando un grupo armado arribó a la vivienda de la alcaldesa Diana Caballero. Le prendieron fuego. Horas antes también el domicilio del síndico fue vandalizado. Posteriormente fue hallada abandonada y baleada. Una camioneta con las siglas del cártel Jalisco, además, otro vehículo quemado. Las corporaciones policiales fueron alertadas sobre la irrupción de sujetos armados en un inmueble de la calle Bordo del Río. Apenas minutos después se reportaron al menos 10 detonaciones de arma de fuego en contra de una camioneta Jack de color azul que estaba en el sitio y además el incendio de dicha casa perteneciente a la presidenta municipal, misma que manifestó que al momento del atentado, por fortuna, no había nadie en la vivienda. Previamente, otro inmueble propiedad del síndico municipal, ubicado en la calle 20 de noviembre, fue blanco de actos vandálicos, en los que delincuentes rompieron puertas, vidrios y generaron múltiples daños al interior. En ninguno de los casos se reportaron personas heridas. Ya entrada la noche, falló una camioneta con las siglas del cártel Jalisco baleada y un vehículo quemado en el camino a la población del Castillo. Ante lo ocurrido en la región se desplegó un fuerte operativo, en el que participa la Guardia Civil, la Fiscalía General del Estado y fuerzas federales para evitar otras agresiones similares y con el objetivo de detener a los responsables. Juan Pablo, es la información.
Gracias, Marcos Morales. Seguimos atentos.
Quedamos pendientes. Buena tarde.
Y en Guanajuato, una masacre. 6 integrantes de una familia fueron asesinados en la comunidad de Santa Mónica Ozumbilla, municipio de Yuriria. Es la masacre número 38 en lo que va del año en Guanajuato. Ahí un comando armado irrumpió en un domicilio y disparó contra las personas en más de 30 ocasiones. Hasta ahora no hay detenidos. El INEGI confirmó que el 2024 fue un año especialmente violento. Jenny Valencia nos cuenta.
Aumenta la tasa de homicidios en México durante 2024, año en que se reportaron 33.241 homicidios en el país. La tasa de homicidios fue de 25.6 por cada 100.000 habitantes, mayor a la registrada en 2023, que fue de 24.9. Al dar a conocer las cifras preliminares de las estadísticas de los homicidios registrados durante 2024, el INEGI resaltó que el principal medio especificado que se usó para provocar la muerte fue el disparo con arma de fuego con el 71.8%, mientras que las armas punzocortantes se ubicaron en la segunda posición con el 9.3%. En el caso de los hombres, en 2024, la tasa fue de 46 homicidios por cada 100.000 habitantes. Al comparar con el mismo periodo de 2023, se observó un incremento de 1.2, ya que en ese año fue de 44.8. En el caso de las mujeres, la tasa de homicidios por cada 100.000 mujeres fue de 5.6, con dos decimales menos a la de 2023. Los estados con mayor registro de homicidios en 2024 fueron Guanajuato con 4.015, el Estado de México con 3.277 y Baja California con 2.450 homicidios. Y con menor número de homicidios fueron Yucatán con 65, Baja California Sur con 85 y Campeche con 108 homicidios. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Esta semana
mañana se conmemoraron 10 años del multihomicidio de la colonia Narvarte en la Ciudad de México. Seguramente usted recuerda este caso. Hoy hubo una protesta, una manifestación. Ahí estuvo Lisbeth Hernández.
Familiares, amigos y activistas develaron un memorial en la calle de Luz Aviñón, en la colonia Narvarte, el lugar que hace ya 10 años fue el escenario del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la maquillista Yesenia Quirós y la trabajadora del hogar Olivia Alejandra Negrete. El memorial fue colocado en la esquina debido a que los vecinos del edificio donde fue cometido el multihomicidio se opusieron a que fuera colocado en el lugar. Este memorial tiene las fotos y biografías de las 5 personas asesinadas.
Que independientemente del dolor que representa para mí, el que se sepa la manera en que murió mi hija, pues también es gratificante que sepan quién fue ella y que se le recuerde con dignidad.
El 31 de julio de 2015, hombres armados entraron al edificio marcado con el número 1909 y asesinaron a tiros a las 5 personas, dejando sus cuerpos al interior de un departamento. A 10 años, los familiares denuncian que el caso Narvarte ha quedado en el olvido para la justicia y que la investigación permanece estancada. También realizaron un ritual con flores y veladoras en memoria de los 5 asesinados en el caso Narvarte. Con imágenes de Cristian Ramírez, para Grupo Fórmula, Lisbeth Hernández.
Gracias Lisbeth. Hubo una protesta, por cierto, en la Fiscalía Capitalina a mitad de semana. Ya se activó la alerta amarilla en la Ciudad de México. Usted que nos escucha en la capital, ya hay alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes, donde ya llueve. Ya llueve en Iztapalapa, en la Magdalena Contreras, en Tláhuac, en Xochimilco, en la Álvaro Obregón, en Tlalpan. Pero la alerta amarilla, ahí le va, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Prácticamente toda la Ciudad de México hay alerta amarilla. Y además ha sido un sábado de altas temperaturas, según lo publicado también por la propia Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Y también ha sido un sábado de movimiento telúrico. Hubo un sismo 5.9 con epicentro en Oaxaca, que se alcanzó a percibir en algunas zonas de la Ciudad de México. Se activó el protocolo, volaron los helicópteros cóndores. Por fortuna, no se reportó ninguna situación adversa, y había dudas de por qué no sonó la alerta sísmica en la Ciudad de México, pues ni siquiera sonó en Oaxaca, imagínense. Ya nos decía Lupita Tomás, no se activó la alerta sísmica, quizás por la posición y la fuerza en los primeros segundos de este movimiento telúrico, al menos eso es lo que argumenta el gobierno capitalino. No ameritó alerta sísmica, pero insisto, salieron los helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a sobrevolar la capital sin que hubiera novedades. Y vaya que ha sido una semana, si hablamos de asuntos climáticos, importante en la Ciudad de México. Híjole, miércoles, jueves y viernes ha habido lluvias importantísimas que han provocado inundaciones en Iztapalapa, en Tlalpan. Han sido días complicados respecto a las precipitaciones, que desafortunadamente, y ya lo hemos platicado antes, se va el agua a las alcantarillas y se desperdicia. Es decir, no hay una captación, al menos no en la zona urbana de la capital, tomando en cuenta que las presas se encuentran incluso rumbo hacia Michoacán. Es decir, las presas que surten la capital no están evidentemente concentradas en la zona urbana, y eso trae como consecuencia que llueve muchísimo y el agua se va por las coladeras y ahí queda. A quien nos sigue en Telefórmula y en las plataformas digitales, ahí tiene usted la imagen en vivo de una zona de la Ciudad de México, cielo nublado, cielo de lluvia, cielo de alerta amarilla en la capital. Voy a ir a la pausa. Pérez Díaz MX, Pérez Díaz MX, la conversación abierta en las redes sociales. Y al regreso, la popularidad de la presidenta Sheinbaum justo en la antesala de que cumpla un año en el gobierno. Se han cumplido 10 meses y según la encuestadora Encol, la aprobación de la presidenta ronda en el 80% y son los jóvenes quienes masivamente la apoyan. Al regreso platicaré con Heidi Osuna, ella es directora de Encol, encuestadora, y además cambios en la unidad de inteligencia financiera. No se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
7:15 p.m, 7:15. La noticia no descansa y este sábado la presidenta Sheinbaum hizo un importante anuncio desde su gira en Guanajuato. Israel Aldave, tú nos cuentas, Israel.
Un gusto, Juan Pablo, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Como tú bien lo señalas, importante anuncio el que hace esta tarde la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien va con todo, ya lo había anunciado, para llevar a cabo una reforma en materia electoral. Para ello, Juan Pablo ha nombrado a Pablo Gómez, este viejo político de izquierda que se venía desempeñando al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, como el encargado de esta comisión presidencial para la reforma electoral. Se va a encargar, por supuesto, entre otras cosas, Juan Pablo, de recabar todas las propuestas, tanto legislativas como de los distintos sectores de la sociedad civil, para enriquecer esta reforma electoral, que ya lo había dicho la presidenta Sheinbaum Pardo, la va a presentar, y cuya columna vertebral, hay que recordarlo, Juan Pablo, es la reducción de los legisladores plurinominales, reducir el costo de financiamiento a los partidos políticos y, por supuesto, abaratar la democracia, reducir, por supuesto, el costo de las elecciones. Es la columna vertebral, Juan Pablo, de esta reforma electoral, que es un hecho fatal y como lo había anunciado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. El anuncio, tú muy bien lo señalas, de Juan Pablo, se da en el marco de esta visita al estado de Guanajuato, en donde vale la pena señalar, Juan Pablo, que la constante fue el clamor de la sociedad, de las personas que habitan en esta entidad del Bajío de nuestro país, por mayor seguridad. La presidenta Sheinbaum Pardo inició este recorrido por Guanajuato, visitando el municipio de Silao, ahí con varias mujeres a su llegada, con cartulinas le pidieron que querían seguridad. La respuesta de la presidenta Sheinbaum Pardo fue justamente que sí, que les va a otorgar mayor seguridad, se va a llevar a cabo un mayor esfuerzo entre el gobierno federal y la federación para poder cerrar este pues avance del crimen organizado. Y es que hay que reconocerlo, Juan Pablo, también lo hace la presidenta Sheinbaum Pardo, este trabajo conjunto con el gobierno de la entidad, pues ha logrado que en Guanajuato deje de estar en el nada honroso primer lugar en materia de homicidios dolosos, que pues se haya avanzado en la materia. Este fue el compromiso que hizo ante las mujeres de Silao.
El gobierno del estado ha disminuido de manera muy importante en los subsidios, pero seguimos trabajando todos los días.
Gracias.
Allí está Juan Pablo, se ha ido trabajando, se ha ido avanzando en esta materia. Más tarde estuvo en Celaya y fue lo mismo. A su llegada justamente a este punto, una señora se le acercó para pedirle desde la camioneta donde viajaba la presidenta de la República, queremos seguridad. Le dijo que estaban hartos los celayenses de la extorsión, del cobro de piso y que querían salir libremente a las calles. Así se lo expresó.
Nuestro pensamiento, sino también nuestra acción. Y como bien decía la gobernadora, aquí estamos trabajando juntas y en este proceso, junto con el presidente municipal. Sabemos que todavía hay temas de seguridad, lo sabemos, y estamos trabajando todos los días para ello. Y en eso no hay diferencias. Nos ponemos de acuerdo siempre por el bienestar de los habitantes de Guanajuato.
El compromiso, Juan Pablo, a pesar de las diferencias políticas que existen con la gobernadora Lidia Denise García, quien recordemos es del Partido Acción Nacional, dice la presidenta Sheinbaum Pardo que siempre habrá coincidencias, que siempre se va a trabajar en conjunto, sobre todo para atender este sensible tema de la inseguridad. En lo que toca a la agenda de mañana, la presidenta Sheinbaum Pardo estará en el otro vecino estado también gobernado por la oposición, por el panista Mauricio Curi, estará en el estado de Querétaro, presentando, por supuesto, Juan Pablo, lo que tiene que ver en esta gira, con lo que tiene que ver con las becas que otorga el gobierno federal para apoyar a los estudiantes, también por supuesto a las mujeres de 60 a 64 años de edad. Ese reporte, Juan Pablo, que te tengo en estos momentos desde la carretera, ya camino a Querétaro, con las imágenes de nuestro compañero Ricardo Rodríguez.
Con un gran atardecer a tus espaldas, Israel Aldave, allá en Guanajuato. Gracias, Israel, por la crónica. Buena tarde.
A tus órdenes, como siempre, Juan Pablo, buenas tardes.
Es Israel Aldave desde Guanajuato y el cambio en la UIF y la creación de esta nueva comisión rumbo a una reforma electoral que será encabezada por Pablo Gómez. Le agradezco la comunicación esta tarde a Heidi Osuna, ella es directora de la encuestadora Encol. Heidi, ¿cómo estás? Buena tarde. Heidi. Bueno, creo que tenemos algunos problemas de comunicación con Heidi Osuna. Salió esta semana la encuesta al corte de julio sobre la aprobación presidencial. Y dice la pregunta principal, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo de Claudia Sheinbaum como presidenta de México? El 80% está en el margen de aprueba. Y ese 80% se divide en 47% aprueba mucho, 33% aprueba poco, finalmente es aprobación. El 17% desaprueba y el resto, que es el 3%, no sabe o no respondió. Y digamos que dentro de los hallazgos importantes dentro de esta encuesta destaca que entre los jóvenes de 18 a 24 años, la presidenta tiene un mayor apoyo a diferencia de otros grupos de edad. ¿Cuál considera que es el principal logro o acción del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? El 16% considera que es el apoyo a los adultos mayores, el 12% los apoyos sociales, y de ahí evidentemente se desglosa el apoyo de becas, apoyo para las mujeres, apoyo a las indígenas y campesinos. El 43% piensa que el principal logro del gobierno de la presidenta Sheinbaum justo son los apoyos sociales. Y aquí hay algo importante. Aunque solo es el 5%, el 5% considera que el mayor logro en 10 meses del gobierno de Sheinbaum es la relación que sostiene con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahora, en contraparte, ¿cuál es el principal error del gobierno de Claudia Sheinbaum según Encol? El 24% considera que es la inseguridad y de ese 24%, el 19% dice que no combatir la inseguridad y la delincuencia. ¿Qué le sigue? 11% apoyos sociales, principal error, mire, contrastante. Hay muchos que opinan que es el principal logro y el 11% dice que es el principal error. Y de ahí problemas económicos, relación con Donald Trump, reformas constitucionales, el último de los peldaños. Y también dentro de esta evaluación, pues hay un espacio donde preguntan que si, cómo ha ido evolucionando el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Insisto, ayer cumplió 10 meses, está en la antesala de cumplir el primer año al frente del gobierno mexicano. El 66% considera que ha ido mejorando. El 31% dice lo contrario. Y este 31% se divide en dos peldaños. Y es importante comentar las divisiones porque el 25% dice que va empeorando, mientras que el 6% dice que sigue igual. Pero insisto, el 66% de los encuestados afirma que desde hace 10 meses, y ha sido un proceso gradual, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha ido mejorando. Otra pregunta que me llamó la atención es la siguiente. A partir del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, y por lo que ha visto hasta el momento, ¿cómo califica usted las acciones del gobierno de México para combatir la inseguridad en el país? ¿Y por qué considero importante? Porque usted y yo sabemos que una de las patas de las que cojeamos en México es la inseguridad. El 51% afirma que las acciones del gobierno mexicano para combatir la inseguridad en el país han sido buenas. El 33% se divide entre mala y muy mala. También hay otro espacio que habla sobre
no el gobierno, sino Claudia Sheinbaum como tal, ella, como persona, como política, como presidenta, pero no presidenta Claudia Sheinbaum, sino evidentemente se refieren a ella. 76% dice muy buena, entre muy buena y buena, y el 16%, solo el 16% de los encuestados, entre mala y muy mala. Usted puede consultar esta encuesta amplia, que insisto, corta, en julio 28, al margen de los 10 meses de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Usted puede consultar esta encuesta en encol.com. Teníamos planeado hablar con Heidi Osuna, directora de Encol. Tuvimos algunos problemas de comunicación con ella. Ya habrá otra oportunidad para retomar la conversación. Y también hay un aspecto importante que tiene que ver con lo mediático, lo coyuntural. Usted sabe que julio fue un mes donde Ovidio Guzmán fue tema de conversación. Y le leo textual la pregunta que hizo Encol. Recientemente, Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Chapo Guzmán, se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico en Estados Unidos y firmó un acuerdo de colaboración a cambio de recibir una reducción de su condena. ¿Usted está enterado de esto o no? El 53% dice que sí, el 47% dice que no. Y respecto al narcotráfico y los cárteles de la droga, dice una pregunta: ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que las autoridades de justicia de Estados Unidos negocien con los líderes de cárteles del crimen organizado a cambio de su colaboración en las investigaciones? Lo que está haciendo Ovidio. El 58% está en desacuerdo, mientras que el 32% está muy de acuerdo y de acuerdo. Así pues, esta encuesta de Encol, donde, insisto, destaca la aprobación presidencial que raya en el 80%. Voy a la pausa, al regreso le prometo asuntos amables.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
La comedia que rompe récords en el mundo. Temporada en más de 35 países. Ovacionada por casi 5 millones de personas. Toc Toc en el Centro Cultural San Ángel. Una comedia de primer nivel que te hará pasar una experiencia 5 estrellas. Boletos en taquilla y Ticketmaster.
Toc Toc, una de las tantas puestas en escena que puede ver usted en este momento. Una entre muchísimas. Producción del gran maestro Morris Gilbert, que evidentemente el teatro en nuestro país no se puede entender sin su persona y sin su personaje. Bienvenido, maestro, ¿cómo está?
Gracias, muy feliz de estar aquí contigo esta noche. Yo oigo esa presentación, digo, ¿de quién están hablando?
No, pues de usted, que está de fiesta. Híjole, es que se dice fácil, 50 años, pero 50 años, maestro, en el teatro.
Sí, sí, es un poco increíble. Yo mismo me lo digo a mí mismo y no lo creo, porque digo 50 años y suena una cifra alta, pero después pienso que es medio siglo, sí. Y entonces sí me impresionó.
A ver, nos remontamos a mediados de los 70s, cuando empezó usted primero actuando.
Correcto.
Cuéntenos.
Yo empecé actuando pensando que mi vocación era ser actor, porque era la cara visible del teatro, pues siempre son los actores. Entonces yo era desde muy niño fan del teatro, iba a ver las obras una vez y otra vez y otra vez, y conocía la vida de todos los actores y de todos los productores y de todo lo que sucedía. Entonces empecé actuando, lo cual me gustaba muchísimo, pero ya estando en la profesión y trabajando en varias obras, me di cuenta que me llamaba más la atención la producción.
Okay.
Entonces hice mi transición lentamente, me llevó 10 años. Muchas obras mías yo las produje, las actué, hasta que un día tuve que decidir por cuál de las dos ramas me quería decidir, sí. Y me decidí por la producción, no sé si para bien o para mal, pero pues sí, actué durante 10 años que también produje y luego ya.
Y exactamente, ya no dio paso atrás, es decir, ya no surgió de nuevo la idea de quizás integrarse a alguna de sus producciones, la actuación ahí la dejó.
Muchas veces tuve tentaciones, me llamaban a trabajar en películas, en novelas, en lo que se hacía en aquel entonces, y de repente regresaba yo tantito y hacía algún capítulo de esto, hacía fotonovelas, imagínate nada más, sí. Fotonovelas, que es lo que se estilaba en aquel entonces, ahora las veo y me río mucho de la ingenuidad de aquellos tiempos, pero no, en realidad ya no quise volver a actuar. Me dediqué a producir.
Cuando usted ingresó al teatro, maestro, y usted me corregirá, ¿empezó también el auge de la televisión?
Sí, más o menos era simultáneo.
Fue algo importante porque al final de cuentas terminaron por complementarse.
Sí, todo el mundo decía que la televisión iba a destruir al teatro, primero el cine iba a destruir al teatro, todo iba a destruir al teatro y el teatro, como yo lo bauticé, es el eterno moribundo. Porque todo nos va a destruir, pero aquí estamos siempre vivitos y coleando. Las series iban a acabar con el teatro también, y no es cierto. El contacto humano, esa comunión que se da en una sala de teatro, es algo que no puedes encontrar en ningún otro lugar ni en ningún otro medio.
Y aparte digo, no me atrevería a dar un porcentaje, pero creo que un buen porcentaje de las actrices y de los actores que hacen cine y que hacen tele, hacen teatro o han hecho teatro o crecieron o nacieron del teatro.
Es correcto. La escuela del actor es el teatro, sin lugar a dudas. Y cualquier actor te lo dice. Es donde realmente se cimbra el actor, donde se forja y donde es la mejor escuela. El contacto con el público en vivo, pues no lo tienes en ningún otro medio.
La retroalimentación instantánea.
Inmediata, exacto.
Y la no oportunidad de corregir, sino la improvisación.
Claro, porque estás en vivo y ahí no hay segunda toma. Ahí es exactamente lo que sucedió, funcionó sí. O no.
Estoy platicando con el maestro Morris Gilbert. ¿Cómo es el teatro ahora, maestro, a diferencia de hace 50 años?
Yo creo que no ha cambiado mucho, ¿no? Honestamente. Creo que el teatro en su esencia es el mismo. Es, como te digo, el lugar perfecto para la comunicación humana desde mi punto de vista. Claro, hoy hay mucha más temática en el teatro, hay mucha más tecnología, cosa que no teníamos en aquel entonces. Yo me acuerdo mucho cuando empecé en el teatro que nuestros dimmers, que es como se atenúan las luces en el teatro, eran unas palancas de este tamaño y movías un aparato así.
Y ahora está con el celular, ¿no?
Sí, no, ahora sí con el dedo se hace todo. Honestamente, me gustaba más antes.
Sí.
Teníamos unas máquinas de efectos de lluvia, de truenos.
Y también antes el telón era pues...
Sí, todo era manual, por supuesto.
Manual, y ahora también todo va con botones.
Todo está muy automatizado, todo está con botones, y dependemos mucho de la tecnología. Pero la esencia del teatro es la misma.
Y ha tenido usted que adaptarse porque... A ver, platíquenos, ¿qué hace un productor? Porque de pronto pensamos que el productor es el director, pero no, el director es una cosa y el productor es otra. Cada quien sus... ¿Estrés?
¿Cómo te agradezco tu pregunta? Hasta la fecha, la mayoría de la gente piensa que el productor es el que pone el dinero. Punto.
Sí.
Eso es normalmente un señor gordo, con puro, calvo.
Que les dicen productores ejecutivos.
No, que pone el dinero y luego llega y se lleva muchos millones de utilidades. Eso es el productor en la fantasía colectiva.
Okay.
Nada que ver con la realidad. El trabajo del productor, yo pues, para explicárselo a la gente siempre lo comparo con el trabajo de un chef, chef que decide preparar un platillo X y bueno, ¿qué necesita para preparar su platillo? Los ingredientes, los consigue, los reúne, en el caso de un productor pues la obra, primero que nada, ¿qué obra quieres montar? Tener los derechos para hacerlo, contactar al autor, conseguir a los actores, al director, al escenógrafo, todos los ingredientes que necesitamos para hacer ese platillo delicioso llamado teatro. Sí. Eso es lo que hace un productor. Mucha gente lo ignora y no sabe que existimos los productores.
Y todo eso que usted acaba de contar está, creo, lejos de lo que hace un actor. Son polos distintos, muy, muy distantes, que al final se encuentran.
Nos complementamos, pero, por supuesto.
¿Cómo encontró esa vocación? ¿Cómo dijo, a ver, yo quiero estresarme? Porque me imagino que se estresa muchísimo, son muchos elementos los que usted tiene que poner en la mesa para que funcione este asunto.
Sí, somos adictos al estrés los productores, indudablemente. Es una vocación, desde luego es una vocación. El actor pues se concentra en actuar y ya. Ese es su trabajo y es, por supuesto, vital, importantísimo, y mi respeto a todos mis amados actores. Pero ese actor, para que se pare en un escenario, para que diga un diálogo, para que interprete un personaje, para que porte un vestuario, pues todo eso lo tiene que haber procurado alguien. No sucede de milagro ni cae del cielo. Ese alguien se llama el productor.
Y el productor, hablando de Morris Gilbert, ha traído grandísimos espectáculos a nuestro país, a nuestra Ciudad de México, a La Bella y la Bestia, El Rey León, Los Miserables, Mamma Mía, No Me Puedo Levantar, Mentiras, Toc Toc, José el Soñador, etc, etc, etc. ¿Cómo le hace para negociar? Porque es una bronca, o sea, no nada más es, a ver, échala.
No soy yo, ¿eh? Mira, en el aspecto de mi vida en el teatro musical, yo tuve la suerte de asociarme con Ocesa desde hace 27 años, ya perdí la cuenta cuántos años llevo con la empresa, y gracias a Ocesa y a todo su aparato complicadísimo, es que hemos logrado negociar todos esos títulos y traerlos a México. Pero yo al mismo tiempo he mantenido mi carrera como productor independiente. Siendo parte de Ocesa, tengo mi propia empresa que se llama Mejor Teatro, que es donde hacemos las obras de cámara como Toc Toc, que acabas de mencionar. Entonces tengo dos vidas, la vida de los musicales y las obras de texto. Y como las dos me encantan y no puedo vivir sin ninguna de las dos, pues yo digo que tengo dos trabajos. Siempre digo, ahorita vengo, voy a mi otro trabajo.
Aunque sea prácticamente lo mismo, pero desde otro ángulo. Tiene 8 obras en este momento activas.
Bendito sea Dios, sí, así es.
Simultáneas, prácticamente simultáneas, los fines de semana.
Correcto.
¿Cuáles son?
Correcto. A ver si me acuerdo
bien. A ver, échele.
Y si no, aquí. Desde luego que acaba de cumplir 15 años en cartelera, Dos Locas de Remate, Para la Libertad, Por la Punta de la Nariz, Club en el Teatro Centenario en Coyoacán, obviamente El Rey León con Ocesa en el Teatro Telcel en Polanco.
Los Monólogos de la Vagina.
Los Monólogos de la Vagina.
También muchísimos años.
Va a cumplir 25 años.
25
en octubre,
años.
25 años en octubre. Y va a venir la autora de la obra que se llama Ifencia, por cierto, que esa es una noticia importante, y Defendiendo el Cavernícola,
con mi queridísimo César Bono,
que también cumple 24 años en cartel. Es decir, tenemos temporadas muy legendarias, muy longevas, y obras muy, muy jóvenes, como Para la Libertad, que acabamos de estrenar en el Teatro Libanés.
En 50 años, ¿cuál es su favorita?
Esa pregunta es muy difícil, me la hacen muchas veces, pero realmente es muy difícil de contestar, porque yo tengo más de 150 obras en mis títulos. ¿Ese soy yo? Sí, digo, ¿de dónde me sacaron?
Pues ya ve, mire.
Ahí andaba yo ya produciendo teatro, mira.
No lo dudo, mire, ahí está Morris y Gilbert. Que con todo respeto, esto fue más o menos en los 50, principios de los 50.
Yo nací en 1953.
Ok, pues mire.
Sí, son fotos muy clásicas de esa época, ¿no? Que creo que todos los niños que nacimos en esa época tenemos esa foto.
Sí, yo todavía alcancé de esas de estudio. Mire, ahí está, ya, pues eso ya en los 80s, cuando... Eso por ahí, ¿no? Más o menos.
Eso es en una película, yo creo. Si no me equivoco, es una película con la India María, esa escena.
La India María, tremendas películas. O sea que salió con usted con la India María.
Sí, sí. Eso tiene una historia muy curiosa, porque yo ya no actuaba en esa época.
Okay.
Y una noche antes de me llamó para decirme que el actor que le iba a hacer esa escena se había enfermado, no sé qué había sucedido, y que si le pudiera hacer el favor de hacerla.
Sí.
Me pareció muy divertido y fui. Era una escena. Bueno, no una escena, sino varias escenas de un personaje en esa obra de esa película de La Cigüeña, no me acuerdo bien cómo se llama.
A ver, ahorita, ¿de la India María?
Bueno, quiero que sepas que me conoce mucho más la gente por esa escena en esa película que por toda mi carrera de productor teatral.
Sí, aunque seguramente muchos de los que nos escuchan han estado en uno de sus teatros o han estado en alguna de sus puestas. Maestro, ¿le parece? Llevamos una breve pausa.
Encantado.
Y al regreso nos invita a los fines de semana, cual sea, porque son muchas de las obras que tiene Mejor Teatro y Morris Gilbert en la Ciudad de México. Voy a la pausa, es breve.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
15 de las 8, estoy platicando con el maestro Morris Gilbert. 8 obras en cartelera y viene una en camino.
Es correcto.
No nos puede dar muchos detalles, pero anúncienos cuál es, porque habrá a muchos que les interesa
ahí
desde hoy.
Ahí tienes, es El Fantasma de la Ópera, en una nueva apuesta que estaremos estrenando en el Teatro de los Insurgentes hacia noviembre de este año.
noviembre, pues ya.
Sí, ya, a la vuelta de la esquina.
En un par de meses. Y hay una gran oferta de mejor teatro, Toc Toc, los monólogos de la vagina, en fin.
Toc Toc va a tener una característica insólita que te quiero comentar. A partir del 15 de agosto va a estar en el Teatro Pepsi Black.
Ah, cierto.
Está dentro del Pepsi Center, es un nuevo teatro que estamos abriendo, y Toc Toc va a estar en dos teatros durante un mes, o sea, en su teatro tradicional, que es el Centro Cultural San Ángel, y será la obra con la que abriremos este nuevo teatro para dar paso después a un título nuevo que estamos ensayando, que se llama La Nota.
También en el Pepsi Center, en este nuevo teatro.
Exacto.
Después, 15 de agosto se estrena.
15 de agosto se estrena únicamente cuatro semanas de Toc Toc, que estará en dos teatros al mismo tiempo en la misma ciudad. Hacemos gira dentro de la ciudad.
Qué chulada.
Esa es locura mía.
Esa es una locura de Morris Hilbert, y quizás solo Morris Hilbert podría lograrlo. Maestro, un gusto, gracias por acompañarnos y muchas felicidades por estos primeros 50 años.
Muchas gracias. Sí, un placer haber estado acá. Los espero con los teatros abiertos.
Eso. Es el maestro Morris Hilbert. Y antes de ir a deportes, con el buen Beto Campos, le dejo un poquito del Rey León. Bueno, pues ahí está El Rey León, una de las tantas obras de mejor teatro del maestro Morris Hilbert. Son las 7:48 de la tarde, es tiempo de los deportes, y está aquí Alberto Campos.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Juan Pablo, gusto saludarte. Así es, en estos momentos se está desarrollando parte de la segunda jornada de la Leagues Cup, en donde habrá que destacar que el equipo de Atlas terminó siendo eliminado después de caer 3-1 a manos de Orlando City. Mientras tanto, Necaxa igualados tantos con el Inter de Miami de Lionel Messi, quien salió justamente por lesión al minuto 10, una cuestión muscular es lo que aquejó al argentino, pero Necaxa terminó siendo derrotado en la tanda de penaltis, donde evidentemente lo ganó el equipo dirigido por Javier Mascherano. Y en esos momentos el conjunto de las Águilas del América está igualando 1-1 con Minnesota United. Un autogol fue lo que propició el gol del empate del conjunto americanista. Mientras tanto, Pumas está igualando sin goles con el Atlanta United. Y en resultados del día de ayer, habrá que señalar que Tigres terminó derrotando 2-0 al conjunto del San Diego FC, doblete de Ángel Correa. Mientras tanto, Toluca terminó derrotando 2-1 al equipo justamente de lo que fue el Montreal, un golazo de Paulinho al minuto 26 de chilena, que justamente vemos ahí el resumen para los amigos de Telefórmula. Y en relación al golazo del portugués, habló el turco Antonio Mohamed.
Me parece que es el gol del torneo, o sea, por más que haya más goles, me parece que es difícil superarlo, la repetización, dónde entró la pelota para ganar un partido. Creo que tiene mucha jerarquía Paulinho. Con respecto al equipo, tenemos que seguir mejorando siempre. Me parece que el rival nos hace un gol y ahí empezamos a jugar nosotros. Creo que tenemos que haber empezado antes. Pero también hay un punto aparte, ¿no? Hay un punto aparte que me parece que un torneo como este, con jugadores de jerarquía como hay, no podemos presentar un campo de juego en esta condición.
Parte de lo que ha comentado Antonio el Turco Mohamed después de la victoria de su equipo 2-1 sobre el Montreal. Y regresando al tema de las Águilas del América, que en esos momentos se está enfrentando al Minnesota, va 1-1 el marcador. El futbolista Alan San Maximán termina siendo el nuevo refuerzo del conjunto americanista, que pagó $12 millones justamente al Al Ahly de Arabia Saudita por este futbolista francés, que ha militado en equipos importantes en Europa como Newcastle, que tuvo una fantástica fantástica temporada. En Fenerbahce estuvo cedido la última temporada y bueno, vamos a ver qué es lo que depara para este futbolista galo que llegará en próximos días a la Ciudad de México para hacer lo que son los exámenes físicos y médicos y posteriormente estampar su firma como futbolista azul crema. En el tema del ciclismo, señalar lo de Isaac del Toro, que termina siendo quinto lugar dentro de la edición 44 de la Clásica de San Sebastián, misma que la terminó ganando el italiano Giulio Ciccone por un tiempo de 5 horas, 5 minutos y 33 segundos. La próxima carrera del nacido en Ensenada sería la Vuelta a Burgos del 5 al 9 de agosto. Y algo de llamar la atención es que Del Toro ya es el número 11 a nivel mundial después de lo que ha justamente ganado a lo largo de la temporada, incluso teniendo un gran segundo lugar dentro del Giro de Italia. Y hablando de atletas mexicanos de 21 años de edad, resaltar por supuesto lo de Osmar Olvera, que termina consiguiendo la medalla de oro dentro del trampolín 3 metros individual en lo que es la Copa Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur. Habrá que resaltar que justamente Olvera le termina por quitar este mandato a China después de 20 años en esta categoría, y al respecto comentó el mexicano.
Desde los 8 soñando con esto y hoy lo logré, obviamente de la mano de Mayim, gracias a ella, estoy muy feliz. Gracias México, gracias a toda la gente que se desveló, gracias a toda la gente que me estuvo apoyando. Seguiré así, prometo seguir así hasta Los Ángeles.
Las palabras de Osmar Olvera, que se ha consolidado como el más ganador de nuestro país justamente en el Mundial de los Deportes Acuáticos. Y en la Fórmula 1 se llevó a cabo la clasificación del Gran Premio de Hungría, donde el monegasco Leclerc terminó siendo primero, seguido de Oscar Piastri de McLaren y Lando Norris de igual manera de McLaren. Lewis Hamilton de Ferrari largará desde la posición 12 este domingo a las 7 de la mañana, tiempo del centro de México. En la NBA, Luka Doncic acordó una extensión de contrato con los Lakers de Los Ángeles por 3 años más y 165 millones de dólares, por lo que el esloveno estará hasta 2028 con el equipo angelino. Y dentro del Abierto de Montreal, resaltar de que se llevaron a cabo parte de los octavos de final femenino, donde la ucraniana Marta Kostyuk venció a la estadounidense McCartney Kessler, esto por 5-7 y doble 6-3, mientras que en la categoría masculina, el ruso Karen Khachanov derrotó al noruego Casper Ruud por 6-4 y 7-6. Juanpa.
Bien, mi estimado Beto Campos. Oye, y Messi, que se andaba dando de trompas con uno del Atlas, ¿no?
Sí, Martín Cócaro, este futbolista también argentino del Atlas, a mitad de semana se encararon después de la calentura que tuvieron durante el desarrollo del partido. Vaya que sufrió el Inter de Miami y por ahí le cantó el gol de la victoria Lionel Messi a este futbolista, que a la postre Messi le terminó dando su playera ya al final del encuentro. Evidentemente es un sueño para Cócaro tener esta playera de Lionel Messi, pero bueno, ahí está lo que sucedió el partido a mitad de semana, donde habrá que destacar también que el guardaespaldas de Messi terminó siendo ya vetado de lo que es el campo de juego, recordando que tuvo ahí unos empujones con los futbolistas del Atlas.
Y bien por Osmar Olvera, que puso a México en una gran posición, oro, venciendo a los chinos después de muchísimos y muchísimos años. Buenas noticias para México con Osmar Olvera. Gracias, Beto.
Buenas noches, los esperamos en Fórmula Deportes.
Ya nos vamos. Y nos vamos con Lupita D'Alessio. Hoy Lupita justo se presenta en el Auditorio Nacional con la gira Gracias Tour. Suena despedida, pero más allá de la despedida, hoy seguramente será una gran noche para quien vaya a ver a la leona dormida Lupita D'Alessio. Suena Mentiras en Grupo Fórmula. Gracias, mañana domingo nos escuchamos y nos vemos 6 de la tarde por radio, televisión y plataformas. Soy Juan Pablo Pérez Díaz, buena noche de sábado, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.